Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección de la primera de febrero vamos a hablar de qué podemos hacer cuando la activación conductual no funciona. Bien porque el paciente no se arranca a hacer nada o bien porque a pesar de tener actividad, pues la sensación de malestar continúa. No voy a entrar mucho, más bien nada, en qué es la activación conductual. Voy a dar, por supuesto, que sabéis, que sabes de qué se trata, pero si no lo sabes o no entiendes muy bien alguna cosa, pues ya sabes que me puedes escribir bien en los comentarios o bien a través de la página de soporte. Pero antes de entrar en esto de la activación conductual, como siempre, el caso clínico, ¿no? Igual ya lo sabes, porque no es la primera vez que escuchas una lección de estas, pero igual no lo sabes y entonces te lo explico aquí. Y es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico. Es como un plus a cada lección. No tiene que ver, es decir, no va a ser una lección sobre activación conductual, no va a ser un caso sobre activación conductual, sino de otra cosa diferente, ¿no? Es como un plus extra. ¿Vale? Bien, empezamos entonces con el caso, que el caso que quiero comentar hoy fue de una única sesión. Ya veréis que podría haber acabado de otra manera, al final os diré lo que yo hubiera hecho quizás, pero bueno, voy a contarlo tal y como sucedieron las cosas. Bien, acuden a consulta padre, madre e hijo mayor de 16 años, ¿vale? Hay un hijo pequeño en esta familia que en este momento no acude a consulta. Los padres tienen estudios universitarios y trabajan los dos, y el chico, vamos a llamarlo Andrés, estudia primero de bachillerato en un cole privado al que va desde pequeño, ¿no? Vale, entran los tres al principio de la sesión, después de presentaciones, marcas de contexto y demás, pues nos cuentan que la idea de venir fue de la madre porque, dicho textualmente de boca de la madre, Andrés tiene muy poca madurez y el padre está de acuerdo con eso, ¿vale? Cuentan que el año pasado, estamos ahora a principio de curso, ¿vale? Finales de septiembre o así, ¿vale? Entonces cuentan que el año anterior, cuando estaba en cuarto de la ESO, llegó un momento en que casi suspende todo porque no se ponía a estudiar. Y al final al final de curso, la madre se tuvo que pedir 15 días de permiso en el trabajo, por las tardes, para estudiar con él. Y consiguió aprobar todo y hasta alguna con alguna nota buena, ¿no? Entonces la madre se queja de que estudiar con él es agotador porque se mueve mucho, que si voy al baño, que si me levanto, que si no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Nosotros le preguntamos entonces en este punto a Andrés que por qué estudió bachillerato y dice que fue porque él quiso. Esta es una pregunta importante, ¿vale? Porque aquí el bachillerato, bueno, el bachillerato aquí no es obligatorio, aquí digo en España, ¿no? Pero a veces en familias cuyos padres han ido a la universidad se da por sentado que sus hijos irán también y nos ha pasado varias veces que no es así, que a lo mejor prefieren hacer un ciclo, prefieren, bueno, hacer otra cosa, ¿no? Entonces es una hipótesis que siempre barajamos. En este caso se descarta porque, bueno, fue idea de Andrés el que quiso estudiar y además que quiere hacer una carrera universitaria, nos dice cuál, bueno, en fin, que lo tiene un poquito el plan, vale, duda entre dos carreras, pero lo que tiene más o menos claro. Entonces le preguntamos a Andrés su opinión sobre el problema que le traen a consulta y lo que nos dice, de buen rollo, ¿vale? No es un chaval mal educado, pero nos dice que sus padres, bueno, pues exageran porque él ya ha empezado a estudiar, que este año lo apuntaron a una academia y que él lo ve como algo bueno, que eso le está ayudando a centrarse. Bueno, también le preguntamos por otras cosas, por aficiones, pues juega al baloncesto, tiene una novia. El resto de su vida parece que está bien y correcto, ¿no? Y que es un buen chaval y los padres ven que es un buen chaval y no hay mayor historia, ¿no? Pero con esto de los estudios, pues están muy preocupados. Entonces le preguntamos directamente si cree que le podemos ayudar en algo y él nos dice que no sabe por qué está aquí, pero, o sea, está porque le dijeron sus padres de venir, pero que en principio él no ve que le pudiéramos ayudar en nada. Entonces en ese momento, bueno, los separamos, mandamos a Andrés a la sala de espera y nos quedamos con los padres a solas. Nos dicen que no le ven interés por estar en la consulta, pero tampoco por hacer nada respecto a los estudios. Ellos son los que están muy preocupados, ellos ven que va a suspender y dicen que él no lo ve. Entonces la madre nos dice que al principio pensaban que era inmadurez, pero que el otro día pues no quiso ir al colegio porque no se encontraba bien, era viernes, pues no fue, ¿no? Pero luego el fin de semana se encontró perfectamente y luego el lunes de nuevo pues que le dolía mucho la barriga, que no quería ir, etcétera, etcétera. Entonces se preocuparon, fueron a urgencias, pero al llegar a la cola, ¿vale? O sea, aparcaron, al llegar a la puerta del hospital, pues el chico dijo que no quería entrar, que ya no se encontraba tan mal y que ya estaba mejor y que nos volviéramos para casa. Entonces, bueno, se quedaron un poco de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pensando si pasaba algo en el colegio. En principio eso lo han descartado todo, ¿no? Ya que desde el colegio no detecta ningún problema, salvo eso, bueno, que es algo despistado y algo dejado en el sentido de hacer deberes y hacer estas cosas, las va haciendo, pero un poco a trompicones, pero no detecta ningún problema más. Ni están excesivamente preocupados por si va a repetir curso o no. Bueno, preguntamos si alguno de los dos, preguntamos a los padres, ¿vale? Que estamos con los padres a solas, si alguno de los dos se identifica con Andrés a su edad y dicen que no, tajantemente, ¿no? Esta pregunta es útil, a veces es bastante útil, la solemos preguntar porque a veces sale información que no te esperas, ¿no? A veces son los propios, el padre o la madre que se identifica con el chaval y bueno, pues que a veces se adelantan en acontecimientos y quieren evitar cosas o al contrario, minimizan cosas, pero yo también era igual y al final no salió tan mal. Pero en este caso, esta hipótesis también se nos va para abajo porque dicen que no se identifican para nada con la actitud que tiene Andrés respecto a los estudios. Vale, tienen mucho miedo de que suspenda todo en la primera evaluación porque no lo ven estudiar nada de nada, ¿no? La madre está asumiendo que tiene que estar ella encima para que estudie. Y el padre también lo asume y le dice, es que Andrés confía en ti porque solo estudia cuando estás tú, si no, no estudia. También el padre recalca una y otra vez que oye, que Andrés tiene capacidad porque fue capaz de sacar 7 asignaturas en 15 días, que por mucho que la madre estuviera encima, si no tuviera capacidad no las hubiera sacado, y en eso le damos la razón, ¿no? Sin embargo, la madre insiste en su preocupación y nos cuenta anécdotas. Es que el otro día vino la novia, fíjate, y la novia vino, se puso a hacer los deberes y él siguió con los videojuegos, y que eso no puede ser, y tal y cual. Le preguntamos a la madre si ella estaría dispuesta a cederle la responsabilidad de los estudios a Andrés y dice que no, que ella no está dispuesta a correr el riesgo de que él suspenda. Claro, podéis ver que a lo mejor es una actitud, eso de estar encima, es agotadora para la madre, pero es que ha funcionado, ha conseguido que él estudiara y no hay grandes problemas entre ellos, es decir, no hay broncas, no hay escaladas, sino simplemente que ella está cansada de estar siempre encima. Pero le funciona. Entonces no está dispuesta a delegar eso. Bien, ahora pasamos a Andrés a solas, que vuelve a insistir en que sus padres exageran, aunque reconoce que están preocupados de verdad, que no es que estén haciendo el paripé, ¿no? Pero cree que él sí que sería capaz de ponerse a estudiar. Le preguntamos por su madre, ¿no? ¿Que tu madre estudie contigo es útil? Normalmente a esta pregunta nos responden que no. Que no es útil porque es muy pesada, porque me insiste mucho, porque quiere que haga las cosas de una manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso Andrés nos dice que sí, que le ayuda a que su madre esté encima, porque se distrae menos. Y según él, el problema que tiene para la hora de estudiar no es tanto de falta de atención ni falta de capacidad, sino que le cuesta ponerse. Él lo llama como es que le problema de voluntad. Es que no me apetece, entonces no se pone. Pero una vez que se pone, gracias a su madre, pues sí es capaz de mantener la atención. Entonces le preguntamos, ¿tú estarías interesado en entrenar tu voluntad? Le hacemos esta pregunta pues para ver si podemos convertirlo en cliente, ya que de momento nos ha dicho que no le interesa estar aquí, que no cree que le podamos ayudar en nada, que no cree que tenga ningún problema. Entonces, bueno, como él dice que lo que le cuesta un poco es la voluntad, decimos, bueno, ¿te gustaría entrenar la voluntad? ¿Estarías interesado? Pero nos dice que no. Que está bien así como está. Le decimos, bueno, pero cuando vayas a la universidad, ¿qué vas a hacer? Y dice, bueno, ya sé que no va a estar mi madre allí, pero esto de momento no, ahora no me preocupa, ¿no? Y normal, vale que no le preocupe porque le quedan 2 años aún. Bueno, le preguntamos también por el episodio de urgencias, le decimos, oye, tus padres nos contaron, también están preocupados por esto, ¿qué pasó? Y nos dijo que es que lo que le pasó, que no le apetecía entrar en urgencias porque había una cola enorme y que no se encontraba tan mal como para ir a urgencias. Y después de eso fue al cole con normalidad y fue un episodio aislado. Vale, llegados a este punto, hacemos la pausa y pensamos en equipo, ¿no? Parece que el conflicto lo tienen Andrés y su madre. El padre no pinta mucho, más que, bueno, apoya a la madre, pero poco más, ¿no? Por cuestiones de horarios no está tanto en casa. Y la cuestión es que la madre... ¿Qué pasa? Que ninguno de los dos está dispuesto a hacer ningún movimiento. La madre no está dispuesta a dejar de supervisar y a Andrés esta solución de que la madre supervise no le parece mala, le parece bien. Entonces, hay poco margen de maniobra que tengamos aquí, ¿no? Así que los pasamos a los tres y les planteamos tres caminos posibles. Que sigan como hasta ahora, que no les está yendo mal de momento, salvo que la madre se está agotando, pero de momento no quiere tirar la toalla en esta línea. Ese es un camino. El otro camino es que la madre abandone y que diga, mira, Andrés, te quedas tú solo, haz lo que quieras, y suspende, si no, no. O que Andrés, por su voluntad, le diga, mamá, ya no hace falta que me ayudes, y que se ponga a estudiar y a entrenar su voluntad. Planteamos también que nosotras, porque esto es una cuestión, claro, desde fuera, de, ah, pero cómo la madre está estudiando con él, no sé qué. Pero bueno, nosotros normalizamos esto porque en temas de educación y crianza nos basamos, salvo temas de malos tratos, evidentemente, nos basamos en lo que funciona y lo que no. Y si una solución está funcionando, es muy complicado cambiarla. Es decir, ellos llegaron a una solución que para la madre no es la ideal, pero está funcionando. Entonces es muy complicado que esto cambie. En este caso, pues eso, que la madre estudie con él, bueno, pues eso ahora mismo les está sirviendo y no hay grandes conflictos al cambio. Es una cosa rara, ¿vale? En este caso, pero normalmente sí hay muchos conflictos con esto. Ahora bien, lo que ocurre aquí es un tema de fuerza de voluntad, recogemos lo que nos dice Andrés, y o de responsabilidad, como lo queráis llamar, ¿no? Porque los padres hablaban más de ser responsable, inmaduro, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto más se preocupan tus padres sobre tus estudios, lo decimos a Andrés, tú menos responsabilidad vas a tener, porque la responsabilidad no se puede compartir. Es decir, replanteamos nuestra visión de lo que está ocurriendo. Entonces le preguntamos a la madre que qué piensa hacer y nos dice que ella va a seguir ayudándolo, que ella no va a tirar la toalla con esto. Entonces nosotros le decimos que estupendo, porque a Andrés le parece buena idea también que su madre le ayude. Nos recogemos un poco lo que nos dijo él. En este escenario en el que las cosas van a seguir igual, pues la terapia no tiene mucho sentido en realidad. Por lo tanto, pues no les damos más citas. ¿Por qué? Porque el chico no quiere y los padres sin el chico tampoco, y además han llegado a un acuerdo. O sea, les normalizamos, no les decimos que Andrés tiene un problema, sino que es una cuestión de reparto de responsabilidades. Este es un caso que luego pensándolo, y a lo mejor le dais vueltas y decir que se podría haber resuelto de varias maneras. Yo ahora lo pienso y personalmente yo sí les hubiera planteado una cita más adelante para ver la evolución, pero también es cierto que ya tenemos ojo, ¿no?, en ciertas cosas, que nos podemos equivocar, ¿eh?, evidentemente, pero que son citas que la gente acaba cancelando porque o bien la cosa se resuelve por sí misma o probablemente o porque la cosa empeora y entonces llaman antes. Entonces, bueno, nosotros dejamos la puerta abierta por si las cosas empeoran, por si la madre se agota o por si este acuerdo al que han llegado deja de funcionar, pues que puedan volver a llamar y entonces sí ahí planteamos soluciones. Y no sé, pues esto, me pareció interesante traerlo aquí un poco para que veas que no podemos ayudar a todo el mundo y que a veces hay que plantarse y poner límites y no dar citas a la gente por si acaso. Y ponernos en una posición de, oye, yo no voy a tirar de vosotros si vosotros no queréis, ¿no? Y he comprobado que esa posición es muy terapéutica. De hecho, no pocas veces han vuelto a llamar familias, en este caso no, pero bueno, han pasado pocas semanas, a llamar familias que tuvieron sesiones parecidas a esta y que esta vez sí acudían en otra disposición. Entonces, al final poner un límite y decir, es que no tiene sentido, ¿no?, que vengáis aquí a terapia a hablar porque no hay demanda, ¿no? Eso hace que la gente cambie y se remueva, ¿vale? Es una intervención también. Bien, vale, vamos ahora con la lección, ¿vale?, de ahora. Cuando la activación conductual no funciona. Esta lección a mí se me ocurrió a raíz de una paciente que acudió a nuestra consulta después de haber ido a un par de psicólogos, a un psiquiatra y de hablar con sus hermanas, ¿vale? Porque esto también me lo contó que era importante para ella, las hermanas. Bien, la mujer de, no me acuerdo qué edad, pero bueno, de 50 y pico años, apenas salía de la cama en este momento, ¿vale? En el momento en el que llegó a consulta. Cuando le pregunté por los enfoques anteriores, ¿vale?, que te recuerdo que preguntes siempre por los enfoques anteriores, porque esto te da mucha información, al menos de lo que no hacer, me dice que no le dijeron nada que no supiese ya y que por eso no fue a consulta más. Me dijo que la teoría se la sabía, que le dijeron que tenía que apuntarse a algo, que tenía que salir a pasear, que tenía que hacer yoga, que ya lo había intentado, hasta fue un día una clase de yoga, pero que incluso fue peor. Le pregunto también por las hermanas para saber si están ayudando o no están ayudando, cuál es la presión que hay, ¿no?, a nivel familiar de todo. y le decían un poco lo mismo, que no podía ser que estuviese así, que no tenía motivos, que tenía que ponerse las pilas. Bueno, un poco así, un poco menos amable que las psicólogas, ¿vale? Las hermanas le metían un poquito más de culpa y más de caña, pero básicamente era lo mismo. Y el psiquiatra lo que había hecho era limitarse a aumentar la medicación poco a poco, a lo largo, hasta llegar al día de hoy, al día que estaba en consulta, en el que estaba tomando 5 antidepresivos diferentes al día, más un ansiolítico para dormir. Entonces, en realidad, cuando me está contando esto, sí que esta mujer necesita algo de activación, ponerse a hacer cosas agradables, pero la manera en que se lo planteaban fracasaba. Entonces me ocurrió hacer esta lección, ¿vale? Basándome en este caso, en cómo fue evolucionando, sobre qué alternativas hay cuando el paciente tiene que ponerse a hacer algo para estar mejor, pero no lo hace, o, bueno, este no es el caso de esta mujer, qué hacer cuando a pesar de que hace cosas el paciente sigue encontrándose mal, que eso también pasa mucho. Vale, vamos con el primer punto. No hay manera de convencerlo para que haga algo, se mantiene con muy poquita actividad, ¿vale? Etcétera, etcétera. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, pues lo primero que hay que hacer, que es lo que hice con esta mujer, es descartar causa orgánica. Es decir, problemas de tiroides, problemas de anemia o problemas de medicación. Porque no será la primera vez ni la última. Y además yo esto lo vivo en primera persona, porque yo he tenido algún problema de anemia. Y yo digo que el cansancio que se siente es insoportable. Y es raro y es frustrante porque tú intentas hacer cosas pero estás agotada. Entonces, no será la primera vez que acude una paciente con la queja de que se cansa enseguida y después de un análisis le descubren que tiene una anemia o que tiene el tiroides no sé qué o que tiene, bueno, que tiene algo compatible con el cansancio este. Que el cansancio lo traducen como con falta de ganas, de que no te apetece hacer nada. Entonces eso se puede traducir por depresión o se puede traducir X cosas, ¿no? Bien, son factores que no se pueden ignorar, que aunque seamos psicólogos, que no somos médicos, pero le tenemos que decir, vete al médico a hacerte una analítica. No tiene sentido que le pidas a nadie salir a caminar o apuntarse al gimnasio, a clase de pintura, cuando hay algo orgánico que le está fastidiando. Entonces, igual, es mejor intentar arreglar esa parte antes de ponernos nosotros con la nuestra. O por lo menos saber que está ahí, ¿no? A veces sí que me viene gente, me dice, yo estoy muy mal y me fui a hacer un análisis y resulta que tengo una anemia. Yo digo, bueno, pues que la anemia es compatible con esto. Y me dice, sí, ya, pero yo que aún así yo creo que estoy peor. Vale, pero tienes en cuenta que tienes una anemia. Es decir, no puedes hacer hasta que no finalice el tratamiento, pues a lo mejor no puedes llevar a cabo otras... tener el mismo nivel de actividad que tenías antes de la anemia, ¿no? Hasta que no se solucione eso. Bueno, en el caso de la mujer, que la voy a llamar Silvia, ¿vale? En el caso de esta mujer, la voy a llamar Silvia para no liarme. Yo le pregunté por los efectos secundarios, bueno, le pregunté por la analítica y me dijo, sí, pues es que he cogido cita para hacer una y yo, bueno, pues está bien, vamos viendo, ¿no? Entonces, pero también le pregunté por los efectos secundarios de la medicación, que son 5 antidepresivos. Y entonces ella, pues sí que me empezó a reconocer que se sentía que no pensaba con claridad, que un día empezó a temblar en el trabajo, que le empezaron a dar taquicardias, que está como dormida todo el día. Bueno, pues con Silvia, con esta paciente, yo empecé por ahí. No empecé con, ay, descartar depresión, no depresión, hay que activarla, ¿no? Hay que empezar primero por plantearle que había una parte importante de sus síntomas que igual eran efectos secundarios de la medicación. Y además es que se veía, yo la veía, ella estaba como enlentecida, ¿no? Era una persona que tenía un trabajo en el que no puedes estar enlentecido, ¿vale? Es decir, esa persona no era así. Entonces, la actitud de ella, cuando yo le señalé esto de la medicación, me empezó a dar la razón. Y empezó, y cambió su postura incluso, empezó a decir, si eso ya lo digo yo, que me parece mucha medicación, pero si es como el psiquiatra me dice tal, me dice cual, bueno, pues yo me las tomo. Y te comento esto porque para la actitud de ella cambió muchísimo cuando le planteé esto de la medicación. Ella empezó hablando con un lenguaje de mucha desesperanza, de decir frases de es que yo siempre fui, es que yo ya no puedo, es que yo lo intento, es que... Entonces cambió un poquito el tono y empezó, ¿ves? Que ya lo decía yo. Empezó a hablar así un poco más viva. No tanto porque estaba enlentecida, pero sí que la postura cambió un poquito y entonces... empezó a pensar un poco por sí misma, así, decir, jolín, pero si esto ya lo decía yo, si es que a mí lo que me dice el psiquiatra no me cuadra, ¿no? Bueno, y esto, que parece una tontería, esto es una intervención que sube la autoestima. ¿Por qué? porque le estamos dando la razón. Cuando una persona está muy enferma, cuando se encuentra muy mal y toda la gente alrededor empieza a decirle lo que tiene que hacer y ella lo intenta hacer, pero no lo consigue, no le va bien, eso baja la autoestima, porque decir, pero ¿qué tengo de malo? ¿Qué mala soy? ¿Qué me pasa? ¿Que no soy capaz de seguir estos consejos tan bien intencionados de la gente? ¿O no? Por mucha medicación que tome, no me pongo bien, ¿qué mal estoy? Entonces, el decirle, oye, pues que a lo mejor esto te está afectando, y dice, hombre, pues yo es que esto lo pensaba yo, y darle la razón en eso, pues eso sube la autoestima, darle poder a la gente, ¿no? Bueno, o sea, darle poder, darle, transmitirle que esa persona sigue teniendo criterio, porque a veces los pierden. Pacientes que están muy, muy, muy medicados o muy enfermos pierden la noción de que pueden tener un criterio propio. Bueno, seguimos, ¿vale? ¿Qué hay después de la medicación y causas orgánicas? El contexto. Los estados bajos de ánimo no surgen de la nada. No son virus que se pillan un día en el metro. ¡Ay, es que me pilla una depresión!, ¿no? Como dicen algunos. Siempre hay un contexto. Bueno, y espero que hasta aquí estemos de acuerdo, ¿vale? Si no, bueno, pues me lo decís y ya podemos hablar. Pero hay un contexto en concreto del que os quiero hablar que se puede, y que yo cada vez lo veo más, ¿vale? Con estos temas de crisis, cuando hay crisis y todas estas cosas. Hay un contexto que se puede confundir con depresión y que no es depresión, ¿vale? Entonces, que no necesita una activación conductual, eso es lo que quiero decir. Al menos desde el principio. Me refiero al contexto del estrés continuado en el tiempo. No sé si os acordáis de desempolvar vuestros estudios de, no me acuerdo si era psicofisiología o lo que sea, de la respuesta al estrés, que tenía varias fases, la respuesta aguda, el medio y la tardía. La última fase de la respuesta al estrés se llamaba fase de agotamiento. No sé si os acordáis. Bueno, entonces hay gente que no está deprimida, que lo que está es agotada. Y si tú le indicas que haga cosas, pues te dirá que no puede, que no es capaz. En el caso de Silvia era así. Ella trabajaba, bueno, cuando acudió estaba de baja, pero ella antes trabajaba, tenía un horario de mañana y por las tardes y fines de semana resulta que se dedicaba a cuidar de sus padres, que eran bastante mayores. Y además su madre estaba empezando a hacer un proceso de demencia. Me contó que hacía años que no se iba de vacaciones ella sola o con amigas y que no quedaba porque en verano siempre se iba con sus padres a una casa en el pueblo, en teoría descansar, pero en realidad ella lo que hacía era cuidarlas, ¿vale? O sea, no, tampoco descansaba, hacía lo mismo pero a jornada completa. Tenía dos hermanas, que sus hermanas dicen que iban a visitar a sus padres, pero un par de horas por la tarde. Y además una de ellas quería que Silvia estuviera con ellos también, mientras ella estaba de visita. Entonces, ella decía que ya no necesitaba más tiempo. Luego vi aquí, cuando ella lo contaba así, ¿no? Yo dije, jolín, qué raro, ¿no? Tal, que delegasen tanto en ella. Bueno, luego vi un tema a tratar, porque esa necesidad de cuidar a sus padres y de estar presente. Había una parte que estaba más en la cabeza de Silvia, más que ser una necesidad real, porque tenían una persona también que les cuidaba. Bueno, pero eso ya era para otra sesión. Yo me lo anoté y dije, no voy a entrar aquí porque lo que necesita esta mujer un poco es validación y no que le confronten nada en este momento. La cuestión es que estaba agotada. Y no le puedes pedir una activación conductual al uso a una persona que está agotada. Es más, es contraproducente porque puede entrar en la espiral infernal de intento hacer algo, no lo consigo, me encuentro peor porque no lo consigo, entonces ta 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 ta. Entonces yo le dije la frase que me dice, ay, apúntamela, que me gustó mucho. Entonces, te sientes mal por sentirte mal. Esa es la frase que le dije a Silvia después de explicarle que el estrés continuado en el tiempo produce agotamiento físico y produce agotamiento mental. Y claro, como todo el mundo le está diciendo que haga cosas y no es capaz, pues se siente peor. Entonces le planteé lo siguiente, ¿no? Y te la cuento esta metáfora por si te puede servir a ti también con algún paciente. Imagina que un día llegas a casa agotada y te vas directa a la cama sin leer esa novela que te está gustando tanto y que te estás enganchadísima, pero que no puedes en este momento ni leer media página. ¿Pasaría algo si un día por estar cansada no la lees? No, ¿verdad? No pasaría nada. Pero ¿y qué pasaría si al día siguiente estuvieras con remordimientos todo el día por no haber leído la novela, que mira que te habías propuesto leer todos los días, que hay que ver por qué no lo haces, con lo que te gusta a ti leer, que a ver si estás cambiando? ¿Qué pasaría? Es más, ¿y qué pasaría si no fueras tú sola la que te dijera esto, sino también los demás, los que te dijeran, oye, que es muy importante leer todos los días, que si no el hábito se pierde, que si no te vas a sentir mal, que lo que tienes que hacer es ponerte, que te falta voluntad? ¿Tú qué crees que ocurrirá? ¿Crees que será más o menos probable que leas al día siguiente o no? Es más, en el caso de que lo hagas, de que leas, ¿crees que lo harás con el mismo gusto o ya será un poco por obligación? Bueno, pues esta es la idea, ¿vale? La metáfora que le conté. Pues ahora multiplica eso por 4 años todos los días y tendrás lo que debe estar sintiendo y pensando Silvia sobre sí misma, que era un desastre, que no tenía fuerza de voluntad, que lo suyo era una enfermedad genética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si la paciente que tienes delante está metida en ese lío de me encuentro mal por encontrarme mal, lo primero que hay que hacer es desactivar todo eso antes de que se ponga a activarse conductualmente. Es decir, hay que decirle, es más, hasta hay que pedirle que no intente mejorar, que no intente hacer nada, que haga lo que le pida el cuerpo y nada más. Silvia en este caso lo entendió muy bien cuando se lo expliqué y de hecho se fue diciendo, entonces tengo derecho a estar mal, ¿no? se me fue la última frase que dijo después de la primera sesión. Dije, sí, me dice sí, pero le dije que sí, que claro que sí que tenía derecho a encontrarse mal. Y bueno, y se fue con esa idea y con la idea de buscar otro psiquiatra que le ayudase a reducir medicación, ¿no? Bien, y para terminar este primer punto, hay personas que no les pasa nada de lo anterior, ¿vale? Que no es que estén agotadas, ¿vale? Ya digo que esto es bastante habitual, ¿vale? Entonces dejarles una semana, un par de semanas, permitiéndoles estar mal, hace que ya por ellas mismas empiecen a hacer más cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pero hay personas que no, que realmente no es, no es una cuestión de agotamiento y sin embargo se plantan en el no lo hago esto, ni hago lo otro, porque sí, porque tal, porque es muy complicado, por no sé qué, ni sé qué. Bueno, este caso pueden ser personas que no les gusta que la gente les sugiera soluciones, ¿vale? Esto es una hipótesis, ¿vale? Son personas que están acostumbradas a resolver por sí mismas los problemas o pueden sentir culpa o vergüenza por salir a pasarlo bien cuando están de baja. Es decir, hay otras como emociones que están luchando entre sí, ¿no? Si es el primer caso de esto de que, bueno, es gente que le gusta pensar por sí misma, lo que hago es darle un poco la razón y le digo algo así. Tengo la impresión de que tú eres una persona muy independiente, que siempre te sacaste las castañas del fuego por ti misma y claro, ahora que la gente te venga a decir que la solución es que hagas tal o cual cosa, igual no te va. Además, como que son soluciones como un poco simples, ¿no? Que se te han ocurrido a ti seguramente. Entonces, igual eres más de pensar tú la solución e ir marcando el camino en vez de que yo te diga nada, ¿no? Entonces, de todo lo que te he propuesto hasta ahora, ¿qué crees que habrías pensado tú como solución? ¿Cuál encajaría más contigo? O si no le he propuesto nada, ¿vale? ¿Por dónde te gustaría empezar? O si te dicen, no sé, tal... Bueno, pues igual tienes que reflexionar bien de aquí a la próxima sesión por dónde te gustaría empezar a cambiar. Es decir, no hay prisa. Es decir, a veces hay que pedirles que reflexionen antes de que hagan algo. Entonces, pues te he dado varias alternativas, ¿vale? En función de la situación, pero la idea es la misma, ¿no? Es trasladar la idea de que van a ser ellas las que marquen el ritmo, que tú vas a acompañar y a proponerle el espacio para pensar. Porque hay gente que es así y está bien, ¿vale? Hay gente que no, hay gente que te dice, ¿por dónde te gustaría empezar? Le preguntamos, dice, no sé, dime tú. Entonces, bueno, pues dime tú, pues díselo. Dile, pues mira, ¿te parece bien que te pongas a dar un paseo? ¿O te parece bien no sé qué? Vale, pues estupendo. Pero hay gente que si le dices algo de entrada, ay, apúntate a yoga, apúntate a no sé qué, o vete al gimnasio, o empieza dando pequeños paseos, se resisten, es como que no les gusta que les digan lo que hay que hacer. Entonces, bueno, que ellos mismos reflexionen, que vayan dando los pasos y que tú des el espacio para reflexionar en consulta, pues está también bien. Vale, este es el primer caso en el que eso, que hay una parte de ellos que es como que se resiste, ¿no? A obedecer, digámoslo así. Si es el segundo caso, si les da cosa salir, o sea, si hay vergüenza o hay culpa... Pues por si los ve alguien del trabajo si están de baja, bueno, o porque son malas madres o malos padres, o porque dejamos colgados a no sé quién, o porque se gasta mucho dinero, bueno, hay que pararse un poco o ver a lo mejor de empezar por actividades más de interior, a lo mejor, ¿vale? Yo sé empezar por ahí, o convencer de que haga las cosas a pesar de la culpa, ¿vale? O incluso yo he hecho alguna vez un papel con una prescripción de salir a pasear, que puede ser una tontería, pero en ese caso no tenía ninguna validez legal, por supuesto. Pero así la persona como que estaba más segura y bueno, fue una pequeña ayuda que yo le hice y que le dije, pero yo si te hago aquí un papel que diga que tú tienes que salir a pasear, ¿Tú saldrías más segura? Sí, venga, pues que te hago el papel, que tampoco pasa nada, ¿no? Si todo ayuda, la idea es que ella saliera, ¿no? Que esa persona saliera a pasear, que se hiciera cosas, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, ir trabajando la culpa en sesión, culpa, vergüenza, etcétera, etcétera, ¿no? De oye, pues esto no tiene que darte vergüenza, o entiendo que te dé vergüenza, o lo que sea, ¿no? Ya ahí sería otro tipo de intervención, ¿no? Pero a lo mejor, si veis que está como mucha culpa, pues eso, empezar con actividades más de interior, de dentro de casa, porque no puede estar en casa, pero puede estar activo, ¿no? También. Vale. Hemos terminado con la parte fácil, entre comillas, que es cuando la persona no se pone a hacer nada. Ahora lo voy a poner un poquito más complicado, al menos para mí. ¿Qué hacemos si ya hace un montón de cosas y a pesar de eso no mejora? Primero, vamos a valorar qué es eso de que no mejora. Si está igual, mejor o peor desde la última vez que nos vimos. Si ha habido algún momento bueno o algún día bueno. Porque igual es una cuestión de perspectiva. Para el paciente, mientras haya un solo día malo, es que todo sigue igual. Mientras que para ti, pues no, hay diferencia. Entonces, que él reflexione, que el paciente reflexione sobre este tema, o que, vale, que ponerlo un poco en perspectiva a él también y ver si ha habido mejorías o no ha habido mejorías, hay una diferencia, ¿vale? Segundo, vamos a ver qué es lo que está haciendo. No vaya a ser que lo que estés agotada y estés sobreesforzándose. Es decir, que lo que necesites es precisamente hacer menos cosas. Tercero, vemos qué tipo de cosas está haciendo. Porque igual no son actividades que le interesen o que tienen poco sentido y solo las hacen porque los demás dicen que sienta bien. En estos casos, en este caso de que está haciendo cosas un poco pues por hacer, ¿no? pero tampoco le llevan a ningún lado, bueno, más que ofrecerles soluciones y alternativas, hago unas sesiones más de reflexión, de buscar hacia dónde quieren ir, ¿no? A veces cuando tienen un malestar como de qué hago yo con mi vida, ¿no? Es algo así. Utilizo preguntas del tipo, ¿cómo te gustaría que te recordasen tus amigos y tu familia? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti en tu funeral, si fuera un funeral americano, ¿no? De estos en los que las personas hablan del fallecido. Entonces, a partir de estas respuestas, que puede ser un pelín macabras, ¿no? Pero en realidad están bien, pues podemos ir sacando algunas cosas. Porque algunos, a veces los pacientes no saben hacia dónde van y hacen cosas por inercia. Recuerdo a una paciente que me dijo que lo que le gustaría que la recordasen por ser buena con los animales. Entonces yo le pregunté qué estaba haciendo ahora, que indique que es buena con los animales, y me dijo, y se quedó pensando un rato, porque ya no tenía animales en casa, me dijo que se paraba a saludar a los perros por la calle. Bien, yo no tuve que decirle nada más, ¿vale? No fue una indicación así, pues saluda a los perros por la calle. Solo le dije que fuese más consciente de que esa acción, que para ella era automática, era una pauta en el camino que ella había elegido. Es decir, que ella estaba en camino a los valores, cuando tenía la sensación de que iba un poco a la deriva. Entonces, que se fuese centrando en ese camino y a ver qué otras cosas podía hacer, ¿no? A veces puede surgir, ¿no?, nuevas ideas como adoptar un animal, hacerte vegano, ¿vale? Pero me refiero a que no tiene por qué hacer cosas distintas, sino a veces dotar de sentido a las que ya hace, ¿vale? Cuarto, cuando nada de lo anterior funciona, ¿vale? Cuando está todo mal, aunque esté haciendo las cosas, la siguiente hipótesis que yo barajo es que puede estar ocurriendo un exceso de autoobservación. Es decir, que están tan pendientes de si están bien o no, que nunca están bien. Están siempre como, esto es bueno para mí, estoy disfrutando. Entonces, en el momento en que tú te haces esa pregunta, dejas de disfrutar, porque te tienes como que irte un poco, salirte un poco del disfrute y verlo desde fuera. Es un lío, ¿no? No se está bien. El exceso de autoobservación perjudica las mejorías. Entonces, aquí lo que podemos hacer es una disociación del síntoma. Algo así como, hay una parte de ti oscura que sufre todo el rato, ¿no? Que todo el tiempo está observando la parte mala de lo que ocurre dentro de ti. Pero hay otra parte que es la que quiere ponerse bien, que no lo ve todo tan negro, que sí le encuentra sentido a ciertas cosas y a la que le gusta pasarlo bien. Entonces, al disociar de esta manera, se pueden crear conversaciones entre algunas partes, o se le puede pedir que guarde un rato a esa parte oscura en una cajita para que descanse un poco. Y ojo, cuando hago este tipo de disociaciones, y aquí una cuestión importante, nunca planteo lo de la parte oscura como un enemigo a batir, ¿no? Tienes que derrotar a esa parte oscura porque te está machacando, no, sino más bien como algo que hay que cuidar, porque es una parte de ti. De ahí que diga guardar para que descanse y no guardar para que no moleste, ¿no? Es más, ¿vale? Es decir, hablo de parte oscura, pero no quiere decir que haya que eliminarla, ¿no? No es Darth Vader, ¿vale? Es decir, es, bueno, pues es algo que está ahí, que va a estar y que hay que... y que a veces está indicando cosas también. Es más, yo a veces he utilizado la metáfora de una bicha, que es más una externalización del síntoma, ¿vale? Porque lo meto como fuera, ¿no? Digo que hay una bicha que hay en la cabeza... cuando hablo de depresión, ¿no? Y que se alimenta de oscuridad, de silencio y de quietud para empezar a movilizar. Pero al final, yo empiezo así, hay una bicha que te está fastidiando, no sé qué, a veces hablo así, pero al final, cuando la persona está un poquito mejor, siempre intento que haya una reconciliación con esa bicha, ¿no? Y que la quieran un poquito. Porque al fin y al cabo es una parte de ellos, una parte que está y una parte que tenemos todos, ¿no? Tenemos una parte enferma, tenemos una parte que no nos si por sí nosotros fuéramos, pues igual nos quedaríamos en la cama todo el rato o al revés, o haríamos mil historias y nos tenemos que frenar, que cada uno cojea del pie que cojea. Pero al final es una parte que si intentamos luchar contra ella, si intentamos todo el rato, pero está aquí esta parte, empezamos a autoobservarnos y entonces aparece más. Es como que se alimenta también de la atención que nosotros le prestemos. Vale, bien, pues hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya gustado, que tomes notas, que las escuches las veces que haga falta y que me preguntes si te han quedado dudas. ¿De acuerdo? Puedes hacerlo en comentarios o desde la página de soporte, como tú prefieras. La próxima lección, que será el 29 de febrero, no el 30, porque no existe el 30 de febrero, ¿vale? Será eso, el 29, y tratará sobre una de las primeras técnicas que yo aprendí para empezar bien una primera entrevista, un proceso terapéutico, y se trata de la técnica de la pregunta milagro. Igual no te suena, igual no sabes de qué te estoy hablando, o igual sí. Si no sabes de qué trata, te aseguro que es una pregunta que te va a ayudar muchísimo si la sabes manejar, sobre todo para clarificar objetivos y en las primeras sesiones. Y si ya sabes cuál es y ya te suena y sabes un poquito de qué va la historia, en realidad también te puede ayudar porque hablaré también de qué hacer cuando no responden como se supone que deberían responder según en los libros, ¿no? Cuando te responden no sé o cuando te responden cosas... pues que me toque la lotería o cosas así que no están en su mano o vale, cualquier otra respuesta que te deja en un callejón sin salida, ¿no? También te daré algunas alternativas, ¿vale? Para aumentar y mantener tu margen de maniobra. Y nada más por hoy, espero que tengas un buen día y nos vemos el 29 de febrero. Chao.